Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de compartir este tiempo en calidad de vida. Estamos seguros que usted está dispensándonos con su tiempo y no va a lamentar ese tiempo que usted nos está regalando. Gracias por permitirnos ingresar en su hogar. Muchísimas gracias porque le hacemos compañía. Usted que tiene diferentes actividades. Salió a caminar. Usted está en casa, está con la familia. ¿Cuánto nos alegra? Queremos mandar un saludo cordial a Centroamérica, a Sudamérica, a España, acá en los Estados Unidos. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por hacernos parte de usted al compartir los programas del Ministerio Calidad de Vida. El único objetivo que nosotros tenemos como ministerio es que su vida, su familia, su matrimonio tenga una calidad de vida a la luz de la palabra de Dios. Es por esa razón que realizamos seminarios, talleres, conferencias, programas radiales y consejería. Gracias por permitirnos compartir con cada uno de ustedes. Empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. Hace muchos años, un joven encontró una piedra en el camino. Y cuando él había encontrado esa piedra, simplemente interesante la piedra, bonita, diferente a todas las piedras que uno encuentra en el camino, y lo guardó. Y dijo, bueno, ahí va a estar esta piedrita que la encontré y voy a tener algún recuerdo a medida que pasen los años, donde lo he encontrado. Eso fue en mi tierra natal, decía este joven. Pasaron los años. Ya no un jovencito, sino un hombre mayor. Mientras estaba en la casa, encontró esta piedra. Y dijo, wow, sí, me acuerdo. Mientras estaba caminando, me encontré esta piedra. Pero yo conozco a alguien que sabe de piedras de valor. No, que no creo que tenga valor. Y finalmente, si quedo mal, ni modo. Y fue donde este personaje, un hombre conocedor, minero, sabedor sobre las piedras preciosas. Y le dice, yo quisiera hacerle una pregunta. Mire, hace muchos años yo encontré una piedra. Lo guardé durante casi 8 años. Y mientras estaba en la casa encontré, ¿usted cree que valdrá algo esta piedra? Y el hombre le dice, ¿puede mostrarme la piedra? Él sacó de su bolsillo y le dice, aquí está la piedra. Este hombre conocedor, este ingeniero, mira la piedra y le dice, ¿y dónde lo ha encontrado? ¿Y cuándo lo ha encontrado? ¿Y cuántos más ha encontrado como ellas? Él le dijo, no, solo encontré esta. A ver, pero me está preocupando. Dígame, ¿qué es esta piedra? ¿Por qué tiene usted tanto interés? Él le dijo, esta piedra que usted ve que está sumamente negra, no es una piedra cualquiera. Esta piedra tiene mucho valor. Porque cuando usted puede poner esta piedra en las manos de aquellos que pulen, se va a convertir en un diamante muy bonito y de mucho valor. Se lo estoy diciendo con mucha confianza. Podría decirle que usted me lo deje la piedra y no vale nada, pero lo estaría engañando. Si alguna vez usted quisiera venderle esta piedra, venga a este lugar y yo le voy a comprar. ¿Y cuánto vale? El hombre agarra su calculadora y comienza a hacer los números. Por lo menos ahora, le dijo. Deben estar unos $50,000.
¿Cuánto?
$50,000. Una piedra que encontré ahí en el camino. Sí, señor. Pero si lo vamos puliendo, su valor cuesta mucho más. Y a medida que se va trabajando, ese valor crece en 2, 3, 4 veces mucho más. La pregunta, distinguido oyente, usted tiene entre las manos un diamante muy maravilloso. Usted tiene entre las manos un diamante que de una u otra manera, no sé si ha valorado o no ha valorado lo que tiene. Ese diamante se llama familia. Su familia es muy importante. Su familia es de mucho valor. Su familia vale más de lo que usted mismo se imagina. Pero me dice, Gustavo, tú sabes mi familia, tú sabes lo que paso, tú sabes lo que hago, tú conoces... no conoces nada de mi familia. Yo no conozco, ni usted conoce la mía. Pero cada miembro de nuestra familia tiene un valor. Es muy importante nuestra familia. El detalle es, como papás, como esposos, como hijos, si vemos que es importante esa nuestra familia, nosotros podemos llegar a suplir esas necesidades, a llenar esas necesidades, tomando en cuenta que ellos son importantes. Y usted sabe las necesidades que tiene la familia. Usted sabe las necesidades que tienen sus hijos. Usted conoce las necesidades que tiene su cónyuge. Usted sabe las necesidades que tienen sus padres. Sí, por supuesto, claro que sí. Y es justamente la vida de un hombre llamado Esaú, que tenía una necesidad increíble. Él tenía la necesidad de comer. Y como tenía la necesidad de comer, va donde su hermano y le dice... ¿Tú crees que podrías darme de comer? Su hermano menor se llamaba Jacob. Y Jacob le dice, bueno, yo he preparado aquí un plato de lentejas que está con mucho jugo, está muy rico, está muy agradable. Y tú tienes hambre, ¿no es verdad? Claro que sí, yo tengo hambre. ¿Puedes invitarme? Entonces Jacob dice, no, no puedo invitarte. Pero sí te puedo vender. ¿Cómo? Claro que sí, te puedo vender. Ocurre que en medio de toda esa necesidad que tenía Esaú, encuentra a su hermano Jacob. ¿En quién podía llenar esa necesidad de hambre que tenía? Un hambre de esas de que te retuerce el estómago y no sabes cómo cubrir esa necesidad. Esaú se encontró con este su hermano Jacob, que era todo un negociante, quien aprovechó esa necesidad de su hermano y hace el negocio de su vida. Porque a cambio de satisfacer esa necesidad, él le pide que le venda su primogenitura. Claro, haremos negocio, yo te doy la comida, pero tú me das la primogenitura. Y Esaú piensa y dice, bueno, primogenitura, ¿usted sabe lo que significaba? La primogenitura. Primogénito significa primer hijo. El primer hijo tenía, una vez que no había papá, tenía que ser el jefe de la familia o de la tribu. El hijo primogénito heredaba una porción doble de los bienes paternos. El hijo primogénito recibía la bendición, solo él, la bendición paterna. El hijo primogénito tenía los derechos de poder vender esta primogenitura a su hermano menor. Y eso es lo que hizo Esaú. Se lo vendió a su hermano menor. Pero también la primogenitura se podía perder. ¿Cómo es eso? Claro, si había una mala conducta, él iba a perder esa primogenitura. Jacob, ahí estaba Jacob. Él no perdió el tiempo ni la oportunidad de tener la primogenitura. Ahí estaba su hermano Esaú con toda la ansiedad de comer y le pide que se la venda. Entonces Esaú, ¿qué es lo que dice? Yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Finalmente, tarde o temprano esta vida se va a acabar. Y no voy a llevar a la tumba la primogenitura. Esaú no valora lo que tiene entre las manos. No le da la importancia, el privilegio de ser el hijo primogénito. Lo dejó correr como el agua sobre la arena. Muchas veces, de la misma manera, nosotros no valoramos lo que tenemos en las manos. Pero usted debe estar preguntándose, ¿qué es lo que tengo, Gustavo, en las manos? Tenemos una familia, un hogar, los hijos, esposo, esposa, los padres, que sin lugar a dudas, cada uno de ellos, y al modo que tienen, se preocupan por cada uno de nosotros. Se preocupan por usted, se preocupan por su vida, se preocupan por el bienestar suyo. Cuando usted no ha llegado a la casa, le llaman por teléfono. ¿Dónde está? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Y cuando usted está enfermo o está enferma, siempre van en su auxilio. Cuando a usted le pasa algo, tiene algún problema, un económico, ellos están ahí presentes. La familia. Su hogar. Sin lugar a dudas, tenemos problemas, tenemos discusiones. Por ejemplo, con nuestro cónyuge. Quizás no hay mucho entendimiento, pero lo que hasta ahora estamos construyendo juntos, lo que hasta ahora hemos pasado, lo que hasta ahora hemos sufrido, lo que hasta ahora hemos levantado, ¿acaso no vale la pena? Pregúntese, ¿es importante la familia, el cónyuge que usted tiene, el esposo, la esposa que usted tiene? ¿Por qué cosas han pasado? ¿Por qué problemas han pasado y han llegado a sopesarlas, han llegado a pasarlas, han llegado a superarlas? Pasaron momentos difíciles, quizás enfermedades, problemas económicos, estrés por los hijos, pasaron muchas cosas, perdieron quizás muchos negocios, perdieron dinero, pero lograron levantarse hasta el lugar donde ahora están. Superaron el lugar donde usted se encuentra económicamente, con sus problemas de enfermedad, con el estrés de por medio. Han logrado superarlo. ¿Vale para usted? ¿Sirve para usted? Quizá juntos perdieron el valor. Ya no se dan la importancia el uno al otro. Ya no nos interesa. Ah, no importa, yo voy a llegar a la casa a la hora que guste. Ya no quiero llegar a mi hogar porque cuando llego a la casa es pelear, discutir. No, por favor. Puede ser que tus hijos hasta ahora no son lo que tú has estado esperando. Tú los has criado de tal manera que los has tratado de una manera correcta, única. Les has dado de comer, les has dado de vestir. Pero, como uno dice, no son los hijos que yo he estado esperando. Puede ser que ellos te mienten, roban, te sacan cosas de la casa. Ya no sabes qué más hacer con ellos. Pero son tus hijos. No puedes botarlos de tu casa. Siguen contigo. Puede ser que te hacen sufrir tanto porque tú no les has dado ese tipo de educación por la manera en cómo visten al trato que tienen. Pero tarde o temprano, tu esperanza, tú me dices, Gustavo, tarde o temprano ellos van a venir a conocer al Señor Jesucristo. ¡Excelente! ¡Una maravilla! O puede ser que sus hijos son esos hijos ejemplares. Esos hijos que hay que sacarse la gorra por ellos. estudian, inteligentes, sacan notas sumamente altas, están estudiando con becas, no le hacen gastar casi nada a usted y van a ser y son grandes profesionales, varones o mujeres, y usted dice, estos son mis hijos, ella es mi hija, él es mi hijo, se siente feliz, se siente orgulloso por cómo ellos son. Le pregunto, ¿los valora a ellos? ¿Los valora a los dos tipos de hijos? ¿O acaso ellos están perdiendo ese valor? Cuando los mira y piensa dentro suyo es que, mis hijos, están creciendo. Puede ser que sus hijos son pequeños, están creciendo. Son niños, son adolescentes, ya están llegando a la juventud y usted solo los mira y dice, ¿qué no hago por ellos? ¿Qué no hago por ellas? ¿Para quién los estaré criando? Eso decimos mucho los papás y en especial las mamás. Le doy de todo, no le hago faltar nada, lo tengo sobre todo a estos mis hijos. ¿Para quién lo estaré criando? ¿Con quién formará un hogar? ¿Con quién formará una familia? Llegará un momento, distinguido oyente, que él o ella va a dejar ese nido para formar su propio nido. Y uno dice, sin lugar a dudas, yo quiero lo mejor para él, yo quiero lo mejor para ella. Yo quiero que ninguno de ellos mendigue amor. ¿Le da importancia a su hogar? ¿Le da importancia a sus hijos? ¿Acaso no vale la pena? ¿Acaso no son importantes ellos? Sin lugar a dudas, sí. Distinguido joven, puede ser que sus papás hasta el día de hoy no son lo que usted ha estado pensando, creyendo, anhelando, la calidad de papás que usted quiere tener, que sean comprensivos, amables, gentiles, siempre le suplan las necesidades, jamás lo recriminen. No, no, pero ellos siempre están a qué hora vas a llegar, en qué momento, dónde vas a estar, por favor me vas a comunicar, me vas a llamar, a qué hora sales, a qué hora llegas, vas a llegar a la casa a esta hora, porque si no llegas vas a tener serios problemas. Y tú dices, no me entienden en esta casa, yo quiero salir de este hogar, yo quiero ser un hombre y una mujer independiente. Claro, sin lugar a dudas. Pero, ¿quién le da la comida? ¿Quién paga la luz, el agua, el gas, el teléfono, los diferentes servicios? Cuando usted abre el refrigerador, dice, ¡ma! ¡No hay leche! ¡Ma! ¡No hay pan! O simplemente dice, ¿qué hay, mamita o papito, para desayunar hoy día? Pero está bajo el techo, bajo la cobertura de sus padres. Puede ser que ellos le han provisto hasta una movilidad para que vaya a estudiar. Le proveen comida, le proveen ropa, no le hacen faltar absolutamente nada. Pero aún ahí sobre ellos, ellos andan preocupados por usted. Y usted ha dejado de valorar todo el esfuerzo que hacen por usted. Solo necesita verlos. Si acaso ellos se compraron una ropa para ellos, ¿pero qué se lo compraron para usted? Analícelo. Muchas veces perdemos ese valor pensando, no los soy importantes a mis padres. Claro que sí, usted es importante. Dice que nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. ¿Lo han botado de su casa? Está durmiendo bajo techo. Está calientito. Cuando se levanta tiene una movilidad para trasladarse. Tiene el refrigerador siempre lleno. Llega a mediodía o a la hora de comer, usted siempre tiene una comida para servirse. Nunca le ha faltado un pan en la casa. Usted gusta un refresco, tiene ese refresco, esa gaseosa, esa agua. Usted tiene para servirse. Y usted es importante y sus papás andan trabajando para darle lo mejor para usted. En cierta ocasión, una persona dijo, no entendemos a nuestros padres hasta que somos papás. Porque cuando somos papás, recién vemos cómo ellos han sufrido, recién entendemos de qué manera ellos han pasado esta crisis por cada uno de nosotros. Porque cuando no somos papás, vemos de afuera. Cuando somos papás, ponemos las manos en el barro y sabemos lo que se sufre, lo que se trabaja, lo que se tiene. Pero no es necesario ser papá ahora para valorar a tu familia. Es importante que tú entiendas que eres importante y que tu familia, y no los desperdices, y no los botes, y no los dejes. Ellos tienen mucho valor. Y usted como hijo tiene mucho valor. Valore lo que hoy tiene en su hogar, con su familia. Ahora es el tiempo de preguntarnos, distinguido oyente, ¿dónde y con quién esas necesidades que tiene su familia las están supliendo? Usted sabe las necesidades que tiene su esposo, su esposa. Usted sabe las necesidades que tienen sus hijos. Usted conoce las necesidades que tienen como papás. Claro que sí. Pero ¿dónde están supliéndolos? En este caso, Esaú tuvo que suplirlo con su hermano, Jacob. Porque él tenía la comida. Claro que sí. Pero tus hijos... tus hijos, tu esposo, tu esposa. Hay algunas personas que están ocupando su lugar como papá, como mamá o como consejeros que necesitan nuestros hijos. Estas personas quizás son los amigos, aquellos amigos que los escuchan, aquellos amigos que siempre están a su lado, aquellos amigos que no les recriminan. Que cuando ellos van a contarles, no les dicen, ves, yo te he dicho, tú deberías haberme hecho caso, ¿por qué no me hiciste caso? Ahora sufra. No. Estos amigos siempre dicen, está bien, vamos, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y comienzan a reírse y comienzan a llorar cuando ellos lloran. Esos amigos que siempre están ahí en las buenas y en las malas, aquellos que te escuchan, cuando tú le vas contando tu vida, no les dices, mejor me callo. Para nada, les cuentas todo. Y hay veces, ese silencio entre los amigos hace que te abracen y te digan, no estás solo, viejo, no estás sola. Vamos a salir adelante. Vamos juntos, yo también he pasado por lo que tú estás pasando. Yo también he sufrido, a mí también me ha pasado. Papás, tus hijos, ¿dónde están? Supliendo esas necesidades de amor, de cariño, de afecto. Tus hijos, ¿dónde están supliendo esas necesidades de que alguien les escuche y les dé un consejo sabio y un consejo inteligente y prudente? Puede ser que tengas todo en la casa. Puede ser que nunca les has hecho faltar nada a ellos. Pero tú estás presente para ellos. Cuando ellos vienen y te dicen, papá, ¿puedo hablar un minuto contigo? Tú agarras, cierras tu computadora, apagas tu celular y dices, claro, sí, mi hijo. Por supuesto, mi hijita, vamos a conversar. Dígame, aquí estoy. Y suena tu teléfono y dice, permíteme, mire, ahora no puedo atender nada, gracias. Y lo cuelgas. Y tus hijos dicen, soy importante para papá, soy importante para mamá. Puedo contarles todo lo que hay en mi vida, en mi corazón. Muchas veces ellos están llorando para que alguien les atienda, para que alguien les escuche, para que alguien les dé un consejo. Así te digan, papá, mamá, no, tus consejos ya son antiguos. Están buscándote. Sé sabio, papá, mamá. No permitas que tus hijos se encuentren y suplan esas necesidades fuera de tu hogar. Quizás con amigos que ellos las han encontrado sin lugar a dudas. Pero estos amigos... puede ser que les den malos consejos y en vez de ayudarlos los van a hundir. Aunque sí hay amigos buenos, hay buenos amigos, buenas amigas, en las que ellos tienen mayor confianza que en los propios papás. que les ayudan a reflexionar, que les motivan a seguir adelante, que no se han hundido. Y cuando tus padres se han enterado, te dicen, él me ha ayudado, ella me ha ayudado. Y tú, ay, qué vergüenza, lo siento, muchas gracias. Tienes un corazón sumamente agradecido. Las necesidades de tu cónyuge. ¿Dónde la está llenando la necesidad, distinguido esposo, que su esposa tiene? Quizás ella está llenando esas necesidades de cariño, de amor, de afecto, de atención, mirando series de televisión. Quizás sueña que un día usted será como ese actor amable, gentil, cariñoso, que le escucha y está atento a sus propias necesidades, que puede ser amigo, que puede ser confidente, que en cualquier momento ella puede venir y desahogarse y contarle y llorar en sus hombros. Y usted abrazarla y decirle, no te preocupes, mi amor. No importa, juntos vamos a poder enfrentar esta situación. Juntos vamos a salir, ya pasamos por cosas más difíciles. Y esto no es más de lo que ya pasamos. Pero no, por supuesto, no está ahí él, no está ahí ella. Él está a miles y miles de kilómetros, aunque está presente, pero está ausente en pensamientos. Físicamente puede estar ahí. Amor, ¿puedo hablar contigo? Sí, pero no tengo mucho tiempo. ¿Perdón? Solo necesito 10 minutos. Mira, déjame preparar todo este trabajo y después que termine este trabajo te voy a atender. ¿Puedo contarte algo? A ver, dime, rápido pero, ¿qué tienes para contarme? ¿Usted cree que le va a contar su esposa cuando le responde así? ¿O cuando ella le dice, podrías abrazarme? ¿Para qué? ¿Por qué? Le está pidiendo cariño. Le está pidiendo quiero ser amada, cuidada y protegida. Muchas veces, como el esposo no está supliendo esas necesidades, a veces encuentra un compañero de trabajo, un amigo, alguien que en el camino se lo ha encontrado, quizás ser un conocido. O puede ser que ella ha encontrado aquella persona que antes había cautivado su corazón antes que se casara con usted. Y entonces comienzan a frecuentar. Y ella comienza a contarle. Y él escucha. Y ella comienza a desahogarse. Y él la abraza y le dice, no te preocupes, vas a salir adelante. Y después no le dice, vas a salir adelante. Le dice, vamos a salir adelante. Yo voy a seguir ayudándote. Cada vez que tú me necesites, siempre vas a contar conmigo. Aquí está mi número personal. Cuenta conmigo 24 horas del día. Todos los días voy a estar siempre atento a tu llamada. Y ella le llama y le dice, él deja todo para estar con ella. Y a la larga se da cuenta. Ella se da cuenta que ese corazón ha sido cortado en dos. Que no puede identificar entre el amor, el cariño, la atención. Y le da miedo de perder su hogar. Pero no hay quien suple esa necesidad. Porque el esposo está lejos, porque él no está con ella. Está presente en cuerpo, pero físicamente, está presente en cuerpo y físicamente, pero no le da la atención que ella necesita. Distinguidos oyentes, hoy estamos hablando sobre tu familia, es de mucho valor. ¿Tú crees que es de mucho valor? Y si es de mucho valor, ¿cómo estás supliendo esas necesidades? Esposo, haz un alto. Antes de irme a esta pausa, yo quiero que hagas un alto. Y pienses de qué manera la estás perdiendo a tu esposa. ¿Qué estás haciendo para perderla? ¿Qué prioridades estás poniendo antes que ella? Primero está Dios, luego está ella. Y luego están tus hijos, y luego está el deporte, tu trabajo, todo lo que tú quieras. Pero si has invertido todo ello, estás corriendo mucho riesgo y la vas a perder cualquier momento. Y cuando la pierdas, recién vas a llorar y lamentar y me vas a llamar y vas a buscar un consejero y vas a decir, ayúdenme por favor, yo necesito, no quiero perderla. Pero ya, la vida y el corazón de ella quizás ya ha cambiado y alguien la ha conquistado. Voy a irme a una pequeñísima pausa. Y después de esta pausa vamos a continuar hablando mucho más sobre la importancia y el valor de nuestra familia. No me cambie de dial porque vamos a encontrar y hablar sobre la importancia que tiene el esposo para usted, esposa. Me voy a esta pausa y continuamos más aquí en Calidad de Vida.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchísimas gracias, distinguidos oyentes, por no cambiarnos de dial. Usted está en su programa Calidad de Vida. Conferencias, talleres, seminarios, prédicas concerniente al hogar, a la familia, al matrimonio, a los hijos, a los jóvenes. Llámenos al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos a su servicio, estamos para apoyar, estamos para poder bendecir su hogar, su familia, la iglesia, donde usted está teniendo esta necesidad. Solo necesita llamarme al 240-478-5347. Visite el sitio web que tenemos del Ministerio Calidad de Vida. Allá usted va a encontrar muchísimo material. www.calidaddevidahoy.org www.calidaddevidahoy.org. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Síganos, ponga que le gusta, va a recibir todos los videos, todas las sesiones, todos los comentarios, todas las publicaciones que hacemos en Calidad de Vida, para que usted, cada segundo, cada instante, tome decisiones a la luz de la palabra de Dios. Hoy estamos tocando este tema en que es importante. Tu familia es de mucho valor. Usted, esposa, ¿sabe cuáles son las necesidades del esposo? Sí, claro que sí, Gustavo. ¿Y sabe cómo él suple esas necesidades? ¿Dónde llena esas necesidades que tiene su esposo? Por ejemplo, esa necesidad de admiración, de respeto, de atención, de cuidado, aún de llenar esa área íntima y personal. Sin lugar a dudas, Muchos hombres llenan esos lugares, esos vacíos, trabajando, 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 porque dicen, cuando trabajo me canso, llego a la casa, llego de sueño y lo único que quiero es dormir, porque cuando llego a la casa y estoy ahí totalmente queriendo hacer una u otra actividad, peleo, discuto, estoy con muchos problemas, así que prefiero llegar cansado. Y prefiere estar en el trabajo hasta lo máximo que puede, o busca un segundo y un tercer trabajo más, a pesar de no tener la necesidad de trabajo. Pero ahí está, porque en la casa no se llenan esas necesidades. Usted, esposa, quizás él no encuentra que usted está llenando esas necesidades, porque las peleas, las discusiones, los gritos, las lágrimas están ahí presentes. Muchos varones pasan más tiempo trabajando allí. ¿Sabe por qué? Porque son valorados, porque son atendidos. Por lo menos les dicen muchas gracias, qué bien que lo ha hecho. Y entonces ellos se dan cuenta que en ese lugar sí valoran lo que ellos son. Por el contrario, otros tienen amigos donde pasan horas y horas hablando, riendo y jugando. Finalmente consiguen a veces a otra persona que ocupe su lugar. Y él dice, ella me comprende, ella me escucha. Cuando hay problemas yo le cuento y ella simplemente me dice que bien, está bien, no te preocupes. Aún ella suple otras necesidades físicas que yo tengo. Quizás, distinguido oyente, su esposo está pasando, está llenando esas necesidades con otras personas, porque usted no la está llenando. Usted dice que es importante su esposo, pero no la está llenando, no le está supliendo. Lastimosamente, uno busca afuera. Y entonces él dice, ¿ahora qué hago? Estoy en problemas, estoy en conflictos. Todo el dinero que gano tengo que dividirlo en dos. Uno para esa persona con quien estoy y luego lo demás para mi familia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué doloroso! Cuando tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. No, si eso está pasando en tu vida, si eso está pasando en tu corazón, haz un alto y no sigas con todo ello. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano te vas a arrepentir esas decisiones que tú estás haciendo. Pero me dice Gustavo, ella me entiende, ella me comprende, ella no me regaña, ella no me juzga, ella no me condena. Claro que sí, no lo hace. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser ella así? Sin lugar a dudas, ella no es tu esposa. Ella no es tu esposa. Y tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. Muchas familias, hogares se han desintegrado, se han arruinado, se han destruido. Porque me han dicho, no encuentro en mi hogar lo que yo necesito. ¿Has conversado con ellos? No. ¿Para qué? Si lo único que agarro es, cuando hablo se burlan, me gritan y me dicen, ¿qué más? Te estoy dando todo lo que tú quieres, eso más no. Así que prefiero buscar en otro lado. Y le vuelvo a preguntar, ¿cuán importante es su familia? ¿Qué valor tiene su familia? Si es que es de mucho valor, ¿por qué entonces no suple esas necesidades como esposo, como esposa, como papá, como mamá? En la vida de sus hijos, como hijos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal por las decisiones que estamos tomando? Todo lo que acabo de nombrarlos es momentáneo, porque tarde o temprano usted va a despertar a la realidad y se dará cuenta que solo fue un sueño. ¿Cómo es eso, Gustavo? Sí. Usted está casado con otra persona. Usted está casada con otra persona, su esposo, su esposa, y su corazón está dividido. Usted tiene papás, usted tiene hijos, pero sus hijos están necesitando de usted. Otra vez se decimos, así como Esaú, ¿de qué me va a servir si voy a morir? Y entonces lo vendemos todo por un plato de lentejas. Así, ¿de qué me va a servir? ¿Para qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Y vendemos nuestro hogar, nuestra familia, el matrimonio, los sueños, los anhelos, los proyectos, por un plato de lenteja. ¿Por cuánto estás vendiendo tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tus sueños, tus metas que tú has trazado, los nuevos proyectos de tu vida profesional, tu trabajo? ¿Por qué lo estás vendiendo? ¿Por cuánto? Todo lo que hasta ahora te ha costado, lágrimas, dedicación, integridad, cuidado, atención, años de vivir con tu cónyuge, viviendo, contando historias maravillosas, historias lindas, algo que nunca se va a repetir. Ninguna persona va a cubrir lo que él o ella ha dejado en ti, porque los dos están fundidos. Por eso dice, los dos serán una sola carne. Es como la fundición, la aliación el uno al otro. Los dos se pertenecen. Solo necesitas preguntarle a una persona que se ha divorciado. ¿Algo sientes todavía? ¿Te acuerdas de la persona con quien has vivido? Y viene un suspiro profundo y dicen, bueno, no. Pero por dentro dice, ¿cómo olvidar su trato? ¿Cómo olvidar aún la fragancia? ¿Cómo acordarme? Y así hay recuerdos. Puede ser que lo que estás vendiendo, tu vida misma, por ese plato de lentejas, por una salida, un encuentro con otra persona, o puede ser que estás vendiendo por una tacita de café o de cualquier otra bebida, donde tú sabes que ahí está donde va a empezar la venta de tu matrimonio, porque tarde o temprano lo vas a perder. Querrás recuperarlo, pero no vas a poder porque tu corazón ya va a estar dividido. Otras veces vendemos nuestro matrimonio por una noche miserable de pasión con otra persona que no es tu cónyuge. Y tú sabes que la palabra de Dios dice que honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Pero Gustavo, nadie sabe lo que ha pasado. Está bien, nadie lo sabe. ¿Habrás ocultado a Dios lo que has hecho? No. El salmista dice, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tu mano me va a seguir agarrando. No podemos escapar de Dios. Puede ser que no se ha enterado tu cónyuge, pero cuando estás en intimidad con ella, o cuando estás en intimidad con él, te acuerdas lo que pasó con la otra persona y puede ser que aún lo nombres. Qué duro y qué difícil. La otra persona, ¿qué me dijiste? ¿Cómo me has llamado? No, yo te llamé bien. Llamé por tu nombre. No te olvides que Satanás ha venido a matar, hurtar y a destruir. Y Satanás sabe que tú le has dado el control de tu vida, le has dado el control de tus metas, sueños, proyectos, de tu matrimonio. Tú le has dado ese control y él va a tomar a la fuerza todo lo que tú le has dado. ¿Y cómo me libero, Gustavo? ¿Qué hago? Usted necesita una fuerza mucho más poderosa para poder liberarse de esas garras de Satanás en el cual usted se encuentra. Y esa fuerza poderosa solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Solo Él puede salvarnos de ese lugar en el cual nos encontramos. Por eso Él dice, yo he venido a darte vida, yo he venido a darte vida en abundancia. Puede ser que tú estás vendiendo tus sueños, tu vida profesional, tu juventud, por esa prueba de amor que le has pedido a ella, que le has pedido a él o que te ha pedido. Y estás consciente que si tú le entregas tu cuerpo, habrás perdido esos sueños, esas metas, esos proyectos grandes en tu vida. Por ejemplo, hay personas que no quieren casarse, no quieren porque tienen temor de lo que les digan. si tú entregas esa pureza de tu cuerpo, si entregas tu cuerpo a esa prueba de amor, tú estarás perdiendo un matrimonio maravilloso, bendecido por Dios. El ser grandes profesionales, cumpliendo con metas, sueños, tienen que casarse por la fuerza. Pero no, si tú entregas esa, das esa prueba de amor, habrás perdido tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Puede ser que cuando des esa prueba de amor, ella te diga, estoy esperando familia. Y usted, señorita, va a perder tanto. Y usted, caballero joven, va a perder tanto esas metas. Usted va a perder, quiere sacar su maestría, su doctorado. Dice, no, yo no quiero casarme. Yo no quiero conocer otros países. Claro, pero ahora ya no puedes hacerlo. Vas a ser papá y tienes 19, 20, 21 años. Y tienes que asumir tus responsabilidades. Y todo eso lo hemos... Esos sueños lo hemos lanzado como una basura. Porque Dios dice, no te olvides que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es lo que está costando un plato de lentejas para tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu trabajo que te costó mucho llegar al lugar donde tú estás ahora trabajando? Tu economía, que lo que estás, lo estás regalando a otra persona que no vale la pena y se lo estás vendiendo por un plato de lentejas. Todo lo que hasta ahora has adquirido, lo estás perdiendo por ese plato de lentejas que usted sabe que cualquier rato se va a ir y no va a estar más contigo. Quizás los hijos que Dios te ha dado, lo estás vendiendo por una doble vida donde ellos no pueden seguir tus pasos, donde ellos pueden ver a mamá o a papá de una manera y de pronto se dan cuenta que son otras personas estos papás, que no son papás con valores y principios en su vida, no son dignos de imitar y ellos dicen, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como ella, no quiero vivir la manera como ellos están viviendo. Y esos hijos se quedan sin la ilusión de querer formar un hogar y una familia más adelante, con los ejemplos que podemos darles. Esaú, volviendo a nuestra historia, comió, bebió, se levantó y se fue. ¿Qué historia más terrible? Cuando le dio el plato de lentejas, comió, bebió, se levantó y se fue. Muchos de nosotros tenemos esa misma actitud cuando no valoramos lo que Dios hasta ahora nos ha dado. Comemos, bebemos, nos levantamos y nos vamos, olvidando que todo lo que hasta ahora hemos tenido nos ha costado mucho. Y finalmente hemos terminado en un lugar incorrecto. Despreciamos todo lo que Dios nos ha dado, no valoramos. Pero distinguido oyente, este es el momento, este es el instante, hoy es el momento de que usted haga un alto y que pueda recapacitar en su vida y decir, no, basta, suficiente, ya no estoy dispuesto a estar vendiendo, mi familia vale mucho, mi familia es muy importante, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi cónyuge, mis padres son importantes, ya no puedo seguir engañándolos, necesito arreglar estas cuentas, necesito de una vez por todas no vivir una vida doble, una vida con careta, una vida de hipocresía. Algunos deben estar preguntando, ¿cómo puedo hacerlo? Cuando el Señor Jesús dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia, el Señor Jesucristo hoy le está diciendo que yo soy el que sana a los quebrantados de corazón y vendo todas esas heridas que ha habido en tu vida y en tu corazón. Mas el herido, nuestro Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros hemos crucificado al Hijo de Dios, pero Él llevó nuestros pecados en esa cruz para liberarnos, para poder sacarnos, para poder rescatarnos y para que no estemos más en las garras de Satanás, porque Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Y Dios en estos instantes quiere lavar, limpiar, perdonar tus pecados. El mismo Señor Jesucristo llevó en el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, dice la palabra de Dios. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Qué decisión usted va a tomar en estos instantes? Usted me dice, Gustavo, mi familia es muy importante. ¿Cuán importante es entonces? Supla todas esas necesidades, restaure y restituya todo ello. Sea como aquel hombre. Él trabajaba arreglando los departamentos, haciendo un buen mantenimiento. Un día de esos, entró a uno de los departamentos y la persona le dijo, pase por favor, y tiene que arreglármelo, y le dio todos los detalles del baño que se lo arregle, y le dice, pero está todo bien, no está mal, está todo funcionando. Ella le dice, solo le hice venir porque quiero pasar un rato con usted. Usted dígame, ¿cuánto me va a costar? Este hombre le mira y le dice, no señora, no estoy para eso. Yo debo primero cumplir con mi trabajo. Y en segundo lugar, ¿usted sabe lo que tengo aquí en el dedo? Tengo un anillo y esto significa que yo amo a la mujer con quien me he casado, la madre de mis hijos, la amo. La respeto y la voy a cuidar y la voy a honrar siempre. Si esto va a ser causa de que voy a perder mi trabajo, lo voy a hacer, pero yo no estoy dispuesto a hacer cosas que vayan en contra de la misma moral que yo tengo y sobre todo del temor de Dios. Y esta dama le dice, lo siento, disculpe por favor. Puede retirarse. Se fue. El hombre agarró sus cosas, el trabajador se fue de la casa, perdón, de este departamento. Y un día de esos, él estaba bajando en el ascensor y la vio a la señora. Ella estuvo tomado de la mano del hombre que es su esposo. Distinguido oyente, ¿cuántos de nosotros tenemos que decir no a esas tentaciones? ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer un alto y tomar en cuenta que Dios nos está viendo? No nos está viendo el esposo, la esposa, los padres, los hijos. Dios te está viendo. Y mientras tengas claro eso en tu corazón, Dios va a suplir todas tus necesidades. Porque cuando este hombre fue a la casa, miró a su esposa y le dijo, mi amor, yo te amo, te amo. Y ella dice, yo también te amo. ¿Qué te ha pasado? Y él le dice, hay muchas cosas que han pasado, pero tú eres importante en mi vida. Y le cuenta y ella le dice, gracias, amor, por respetarme, por amarme, por cuidar a nuestros hijos. Cada día yo te amo más. No lo recriminó, no le tiró piedras, no le dijo, yo no creo que tú hayas hecho eso. No, le dijo, yo creo, yo te amo. Y este hombre justamente me dijo, Gustavo, eso ha afirmado cada vez mi amor por mi esposa. Y mi temor hacia Dios, a Dios, mi respeto. Porque en estos minutos, allí donde está, le dice, Dios mío, perdóname. Porque no he llegado a suplir las necesidades de mi familia. Perdóname, Dios, porque no he llegado a cubrir todas esas necesidades que ellas tienen, Señor. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Yo te necesito en mi vida, yo te necesito en mi corazón. Dile, Señor Jesús, yo te invito a que vengas a morar a mi vida. Tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo no puedo más. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi familia. Te necesito en mi corazón. Te necesito en mi trabajo. Te necesito en todo lo que yo, las decisiones que voy a tomar. Toma posesión de mi vida, Dios mío. Dile, Dios, hoy te entrego mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu. Son tuyos, Dios mío. Llena con tu presencia mi vida, Dios. Dile, te necesito. Dame oportunidad para restaurar todo lo que he perdido. Y dale el valor a mi familia que ellos merecen. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Hiciste una oración, recibiste a Cristo en tu corazón. Cuánto me alegra. Empezaste de una buena manera. Ahora Cristo en tu corazón. Dile, Dios mío, ¿sabe? Ayúdame, por favor, cada día que sea diferente en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, en el trabajo. Y dame sueños grandes para poder cubrirlas, para poder llenarlas, para poder llevarlas adelante. Protege y cuida mi vida, mi corazón y mis sentimientos. Hable con Dios todos los días cuando se levante y cuando está durmiendo. Converse con Dios. Si tiene una Biblia, yo le invito a que se pueda leer su Biblia. Inicie con el Evangelio de Juan. Le va a ayudar. Le va a ayudar a crecer y a fortalecerse. Y si usted encuentra una iglesia cristiana evangélica donde se lee la palabra de Dios y tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Distinguidos oyentes, que Dios lo bendiga muchísimo. Usted le invitamos a que pueda contactarse con el Ministerio Calidad de Vida y con su servidor Gustavo Casanova, que es el director del Ministerio Calidad de Vida. Llámeme al 240-478-5347. 240-478-5347 para poder apoyarle. Si tiene necesidades en la iglesia, de talleres, seminarios, conferencias para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para los jóvenes. Aquí estamos para apoyarle. Visite el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Síganos a través del Facebook, de YouTube, de Spotify, como Calidad de Vida Hoy. Ha sido un gusto y un placer, una bendición grande el haber llegado donde usted está. Escríbame. Va a ser un gran privilegio responderle y conversar con usted también. Que Dios lo bendiga. Será hasta la próxima semana. Le acompaña su servidor, Gustavo Casanova.